Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos a mi programa, el programa del Andariego. Hoy, sábado por la tarde, saludando a toda la audiencia que escucha mis episodios y mis podcasts, y a la gente del mundo entero, a toda la audiencia que se dan su tiempo de escucharme alrededor del planeta, señores. Un saludo a toditita la gente del planeta, a esa linda gente del Ecuador. Les mando mis grandes saludos y mi más grande agradecimiento, pues se han tomado el tiempo de escuchar mis episodios y se los agradezco de todo corazón. Como yo les dije anteriormente, yo soy un simple comentarista, doy mis opiniones, mis puntos de vista. Mis episodios se tratan de diferentes temas. Como les dije, yo estoy aquí para ayudarles en lo poquito que pueda con mis mensajes. Tantísima gente que hay en el mundo que necesita un tipo de ayuda. Hay muchas necesidades alrededor del mundo. Hay muchos hambres, enfermedades, muchas epidemias. Pero yo pienso que una de las epidemias más grandes y la epidemia que afecta a la mayor parte del mundo es el hambre, señores. El hambre. ¿Cuántos niños hay alrededor del mundo que tienen hambre? Y pues desgraciadamente sus presidentes, sus gobiernos no se preocupan para nada por su gente, por su pueblo. Y me pregunto yo, ¿por qué están esos gobiernos y presidentes con esos altos mandos en esos cargos si no sirven para nada? Ustedes, la gente, los pueblos, ponen a esas personas en esos puestos para que ellos, ya cuando agarren ese cargo, se olvidan de ustedes, se olvidan de sus pueblos, no toman en cuenta los altos niveles de gente que hay en la vil pobreza. La única forma que en la cual les puedo yo ayudar a todos ustedes, a toda mi gente de Sudamérica, es: oigan mis episodios, escuchen mis episodios, díganles a sus amigos, a sus familiares que me escuchen. Entre más audiencia alcance, es más fácil para mí mandar mi mensaje. Y yo estoy seguro que sus presidentes, sus gobiernos me escuchan, porque he sacado episodios fuertes y me los han censurado, no me los dejan a sacar, a publicar. Por eso es muy importante que la audiencia me escuche, ponga atención a mis episodios, porque ustedes son los que mueven a sus países. Una de las formas de acabar con ese problema: dejen de pagar impuestos, que el gobierno les ponga un poquito más de atención. ustedes los ponen en los puestos del gobierno, ellos no hacen más que saquear a sus países, señores. Estuve estudiando también la situación de la amnistía. Pues yo pienso que si hubiera una amnistía universal, y óigame bien lo que les voy a decir, amnistía universal, de esa manera se acabarían los problemas de las fronteras, señores. Ustedes saben que los problemas de las fronteras siempre traen desgracias. Es algo que no debería existir. Se necesita una amnistía universal en todo el mundo para poder caminar por todo este mundo sin problemas y sin temores. Pero bueno, eso es mi manera de ver las cosas. Yo solo le pido a todos esos gobiernos y presidentes de Sudamérica que por favor hagan algo por sus gentes. Muchas de estas personas ni siquiera tienen la oportunidad de ir a la escuela, colegios o universidades. Y si van a universidades a graduarse de una carrera, de nada les sirve, pues no hay trabajo para estas personas. Si yo le mando un mensaje a todos esos presidentes y gobiernos de Sudamérica, hagan algo por sus pueblos, hagan algo por su gente, y vaya que la necesitan. Quiero mandarle un saludo a la gente, a toda la audiencia de Estados Unidos, que escuchan mis episodios. Gracias, gracias, muchas gracias. A mi México también, muchas gracias. A España, muchas gracias. A Colombia, muchas gracias. A Venezuela, muchas gracias. Y al Ecuador, a toda esa linda gente que se da su tiempo para escuchar mis podcasts, se los agradezco. De veras, muchas gracias. Yo me encuentro aquí en mi hogar, en este bonito pueblo, remontado en la parte suroeste del estado de Utah. Un saludo para todo el mundo. Les quiero notificar que ahora me pueden encontrar en Spotify, en Anchor, en Radio Public, en Apple Podcast, en Pocket Cast, en Breaker y en Castbox. Suscríbanse, escuchen mis programas. En Twitter también me pueden escuchar. Muchas gracias. Voy a contarles una historia. Una historia que me puso a pensar y me llamó la atención, pues porque todas las historias, como les digo, son historias basadas en la realidad y que se vuelven a repetir. Solo esperemos que esta no se vuelva a repetir. Me puso a pensar en el horror que vivió toda esta gente. Gente inocente. Que únicamente por ser judíos se les castigó. Algunos murieron. Muchos de ellos murieron. Y el 27, por supuesto, el 27 de enero del 2021 se cumplieron a los 76 años de la libertad de Auschwitz, que fue el mayor campo de exterminio de la historia de la humanidad. Y vaya que fue algo horrible. Sí, porque alrededor de 1.100.000 personas murieron ahí en ese lugar de Auschwitz. Auschwitz-Birkenau, que fue el mayor campo de exterminio de la historia de la humanidad. Las cámaras de gas y los hornos crematorios llegaron a matar hasta 5.000 personas por día. Imagínense nomás. El horror causado por la masacre jugó un papel fundamental en la adopción en el año 1948, que fue de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pasada la medianoche del sábado 27 de enero de 1945, los soldados rusos de la División de Infantería 322 del Frente Ucranio reciben la orden de avanzar. Llevan días intentando proseguir su camino hacia Alemania, pero una dura resistencia les retiene a las afueras de Auschwitz, una pequeña localidad al oeste de Cracovia. Aunque tenía tan solo 19 años, Yakov Vinchenko es ya todo un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Pues este se incorporó a las filas del Ejército Rojo en el año 1941. Él ha visto mucho en 4 años de duros combates en territorio ucraniano y polaco. Pero lo que contempla ese amanecer le sobrecoge especialmente. Él dice: atravesé la primera alambrada a las 5 de la mañana. Estaba oscuro. En la sombra advertí una presencia. Se arrastraba en el barro ante mí. Se dio la vuelta y apareció el blanco de unos ojos enormes, dilatados. Estaba ante un muerto viviente. Detrás de él intuí decenas de otros fantasmas, huesos móviles unidos por una piel seca y envejecida. El aire era irrespirable. Había un olor mezcla de carne quemada y excrementos. Avanzamos sin decir una palabra. Vinchenko acababa de traspasar lo que muchos calificarían después como las puertas del infierno. Imagínense nomás. Por el enorme campo de Auschwitz, Birkenau, deambulaban 2.819 supervivientes moribundos que no habían podido ser arrastrados por las SS o las SS. A una enloquecida vida para eliminar las pruebas del horror. Esta marcha de la muerte se cobraría la vida de un cuarto de los 60.000 prisioneros evacuados. Vaya, qué horror. Días después, algunos fotógrafos y cámaras soviéticas toman las primeras imágenes de los supervivientes, que fueron rostros demacrados, casi cadavéricos. Miran alucinados a la cámara. Decenas de niños se levantan las mangas de sus ajados uniformes de rayas para mostrar los números tatuados que eran su única seña de identidad. Eran imágenes espectrales, a pesar de que el paso de los días y la ayuda recibida ha permitido a los internos recuperar algo de humanidad. El día de la liberación, muchos prisioneros no han sido capaces ni de comer. El comandante Anatoly Shapiro lo explicaría años después. Y dice, montamos algunas cocinas de campaña y preparamos alimentos ligeros. Algunos de ellos murieron al comer, pues sus estómagos ya no funcionaban. Cinco años de exterminio, imagínense nomás, 5 años de exterminio hasta 5.000 asesinatos diarios. Válgame Dios. Y pensar que todo esto fue cierto, fue una pesadilla vivida. Desde su apertura como campo de concentración en 1940 hasta su liberación a principios del 1945, alrededor de 1.300.000 personas fueron deportadas a Auschwitz. De ellas, 1.100.000 personas murieron. La mayoría eran personas judías. Pero también había prostitutas homosexuales, prisioneros de guerra, rusos y gitanos. Y así, Auschwitz se convirtió en el mayor campo de exterminio nazi debido a su privilegiada posición como nudo ferroviario. Vagones para el transporte de ganado en los que viajaban hacinadas hasta 80.000 personas trasladaban a los prisioneros y prisioneras desde Italia, Francia, Hungría, el Báltico, Alemania y por supuesto Polonia. Muchas personas eran asesinadas en apenas unas horas. Al bajar, aturdidas y agotadas, eran separadas en dos filas. La de la izquierda, formada por las más débiles, bebés, embarazadas, ancianos, discapacitados y enfermos, eran encaminadas directamente hacia las cámaras de gas. Allí estas personas eran despojadas de sus pertenencias y rapadas antes de ser asesinadas con Ciclón B, un poderoso insecticida que causaba la muerte por asfixia. Ah, vaya. Cuántas cosas. el holocausto, puesto que ninguna pesadilla podría ser peor. Para muchos, ese fin rápido era mejor que la muerte a fuego lento que vivían los prisioneros que se consideraban aptos para trabajar en distintas tareas, desde el mantenimiento del campo hasta los trabajos relacionados con la ejecución de miles de personas que eran llevados a cabo por prisioneros miembros de los Sonderkommandos. El psiquiatra austriaco Viktor Frankl sobrevivió a Auschwitz y contó su experiencia en El nombre en busca de sentido. En él cuenta cómo muchas personas se arrojaban contra los alambrados electrificados para acabar con su sufrimiento, o dejaban agotarse sus escasas fuerzas para ser conducidas a la cámara de gas. Frankl cuenta cómo una noche lo despertaron los horribles alaridos de un compañero de barrancón que estaba teniendo una pesadilla. Cuando iba a despertarle, un pensamiento lo detuvo. Ningún sueño, por horrible que fuese, podría ser peor que la realidad del campo. Es una realidad que él mismo describe así. El organismo digería sus propias proteínas y los músculos desaparecían. Uno tras otro, los miembros de nuestra pequeña comunidad del Barrancón morían. Cada uno de nosotros podía calcular con toda precisión quién sería el próximo y cuándo le tocaría a él. Imagínense estar esperando nomás su momento para ser o quemado o ahogado o asfixiado con el gas. Auschwitz es el símbolo de la solución final. El plan nazi para resolver la cuestión judía, que fue el culmen de muchos años de políticas antisemitas cuyas raíces hay que buscarlas en los primeros escritos de Adolfo Hitler. Las barbaridades que llega a ser un dictador, señores. Es por eso que todo el mundo debemos despertar y empezar a darnos cuenta las consecuencias que traen estas personas cuando se les da el poder. Y bueno, la animadversión y la discriminación antisemita se transformarían en masacre a raíz de la invasión de la URSS en junio de 1941. Pues allí surgieron las unidades móviles de exterminio. Los Einsatzgruppen, que fusilaron a decenas de miles de judíos en julio, Hermann Göring autorizó los preparativos de la solución final. La conferencia de Wannsee, celebrada en enero de 1942, acabó de definir los detalles del plan. En total, se calcula que 6 millones de judíos fueron exterminados en 3 años de locura genocida que ha pasado a la historia con el nombre del Holocausto, o en hebreo, Shoah, que viene siendo la catástrofe. pues por ahí dicen que se debe mantener la memoria, causas y consecuencias del holocausto. Imagínense, al cumplir 76 años de la liberación de Auschwitz, es importante mantener la memoria del holocausto porque, como explicaba en El País Jacob Vincenzo, ni siquiera nosotros, que lo habíamos visto, queríamos creerlo. Intenté olvidar durante años, pero después comprendí que eso sería convertirse en cómplice. El 27 de enero del 2019, el secretario general de Estados Unidos, Antonio Guterres, alertaba contra la desmemoria con motivo del Día Internacional de Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto. A medida que el número de supervivientes del Holocausto disminuye, nos corresponde extremar la vigilancia porque el odio que comienza con los judíos nunca termina con los judíos. En palabras de la abogada y política francesa Simone Veil, superviviente de Auschwitz, la Shoah fue única en la historia, pero el veneno del racismo, el antisemitismo, el rechazo del otro y el odio han sido amenazas diarias siempre. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial se conoció en detalles el sufrimiento vivido en los campos de concentración nazi, la gente se sintió horrorizada. El filósofo alemán Theodor Adorno llegó a decir que no es posible escribir poesía después de Auschwitz. La necesidad de no caer en la tentación de la desesperanza llevó a la creación de la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y a la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La necesidad de no caer en la tentación de la desesperanza llevó a la creación de la Organización de las Naciones Unidas, antes incluso del final de la guerra, y poco después, el 10 de diciembre de 1948, llegaron a la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El preámbulo de la misma refleja un sentido mea culpa por el horror vivido. El desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. El artículo 1 era un claro alegato contra el antisemitismo y cualquier tipo de discriminación. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Así, esa promesa de igualdad y fraternidad sigue incumplida. Pero esto no significa que debamos reconocer un fracaso. Significa que debemos seguir caminando, guiados por la aspiración a una sociedad más libre y justa, hacia ese horizonte llamado utopía. Pues es lo menos que podemos hacer por las víctimas del horror de Auschwitz. Ahí tuvieron, amigos y amigas, una una grande historia de terror, por supuesto, pero que fue real. Lo único que tenemos en esta vida son ciertos derechos. Nos quitan esos derechos, mis amigos, y vamos a terminar como estos judíos. Es por eso que yo les recomiendo que al momento de las votaciones por estos personajes que ponen en las casas presidenciales, piensen muy bien antes de votar por estos personajes que al final de cuentas se convierten en lo mismo que hizo este señor Adolfo Hitler. Les dan mucho poder. Llegan a convertirse en dictadores. Y empiezan a abusar de la gente, de su gente. Estos personajes, después de que toman el poder de las presidencias, se empiezan a enriquecer exageradamente del trabajo de todos ustedes. Construyen grandes mansiones. Construyen casas en diferentes partes del mundo. Mientras sus pueblos se están muriendo de hambre, sin buenos trabajos. Les dan el dinero a ciertas personas. Y no estoy diciendo que en estos países no haya riqueza, sí la hay. Pero lo peor de todo es que esas riquezas nomás las tienen ciertas personas. Y lo demás todo es pobreza. Yo pienso que las economías de los estados, de los países tercermundistas deberían ser más igualadas, más parejas, para que así no haya tanta pobreza, más que nada para que no sufran esos niños, para que no sufran todas esas mujeres. Esas mujeres que sufren todos los días porque no saben si sus niños van a comer el día de mañana. Yo les comenté en uno de mis episodios anteriores que mi mensaje es fuerte, y de la única forma que yo les puedo ayudar es mandando mi mensaje. Es por eso que en este episodio, en este programa más del andariego, le pide al señor Biden, a este señor presidente que tenemos aquí en la Casa Blanca de Estados Unidos, que si va a hacer gastos de los impuestos de la gente trabajadora comprando petróleo innecesario a otros países, siendo que aquí en Estados Unidos tenemos suficiente aceite, sin la necesidad de andárselo comprando a otros países. No hay necesidad de andar causando guerras alrededor del mundo y tirar dinero de toda esa gente que trabaja. Y si lo va a hacer, que le mande que mande ese dinero a los países tercermundistas. Yo sé que hay mucha necesidad alrededor del mundo. A toda esa gente del Ecuador, a esa gente española que tanto necesitan ayuda, en Colombia, en Venezuela, a México y aquí en Estados Unidos también. Recuérdenlo, yo soy el andariego. Amigos, amigo de todo el mundo, de toda la gente, sin importar el origen o color. Pues yo soy el andariego en otro episodio más. Pasen buenas noches. Hasta mañana.